Voz común.
Yetzal Eid.
Nuestra voz.
Ajá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Estás escuchando Voz Común en La Que Huelga Radio, 102.9 FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que del otro lado nos sigas escuchando en este programa del día de hoy, Voz Común. La rola que escuchaste hace un ratito en la entrada está a cargo de Rebecca Lane y se llama Ni Una Menos. Como ves, vamos a empezar este sabadito. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener un programa donde nos mandaron un audio muy amablemente, Cristina Martínez, que pues ubicamos, o más bien nos imaginamos como en estos ecos de ese primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que se llevó a cabo la semana pasada en el Caracol de Morelia, en territorio zapatista. Pues vamos a escuchar a Cristina en este audio que en un ratito les ponemos. Va a tener una dinámica distinta, porque pues vamos a escuchar su pensamiento, su palabra, y vamos a intercalar unas canciones de Rebecca Lane, que al final de toda esta intervención de este bloque, pues ya te diré cuáles son los títulos de esas rolas, ¿no? Y pues vamos a continuar después con las efemérides. Nos vamos a aventar un clavado en esa máquina del tiempo de Julio Verne. Entonces, sí funciona. Vamos a ver qué pasó en aquel año de 1994, en marzo, específicamente del 15 al 18, allá en el sureste mexicano, donde se estaba llevando a cabo este levantamiento zapatista. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener música, la agenda para que vayas ahí organizando pues la semana o los meses. Va que va, te late. Y pues vamos a continuar con esto que es las formas de en las que te puedes comunicar con nosotros. Primero, ¿dónde escucharnos? Seguramente ya estás utilizando una de ellas, pero no está por demás recordarlas. Y una de esas es en nuestra página, que es quehuelga.net. Ahí nos puedes escuchar. Justo a la mitad de la página, en la parte superior, vas a encontrar un pícale aquí. Solo le tienes que dar clic ahí y se empieza a reproducir en vivo. O si tienes algún contratiempo con esta forma, pues también tenemos una liga que es http://quehuelga.net/8000/radio.mp3. En esa dirección te va a llevar directamente a un reproductor donde solo tienes que darle clic y listo, se empieza a reproducir. También tenemos otras formas de comunicación: correo electrónico, si te gusta escribirnos, si así lo decides, pues puedes escribirnos al correo del programa, que es vozcomun@quehuelga.net, o al de la radio, que es quehuelga@quehuelga.net. También tenemos redes sociales, Twitter y Facebook. En ambas nos puedes encontrar como Que Huelga, o mandarnos un mensaje de texto, de WhatsApp o Telegram al número 5513-16-3216. ¿Qué más? Ah, pues también hay un número local, el 8421-4102. Pues ahí están todas estas formas de comunicación para que estemos en contacto. Y lo que sigue pues es esto de los ecos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Vamos a escuchar a Cristina Martínez. Yo regreso en un ratote para continuar con el programa. Va que va. Pues ahí nos escuchamos. Esto es Voz Común. En un rato regreso.
Voz Común.
102.9 FM, Que Huelga Radio.
Compañeras hermanas en lucha, reciban un saludo sororario desde alguna colonia al norte de esta jungla de concreto, a la cual le han arrancado el nombre de Distrito Federal para imponernos los residuos de la fracasada identidad primermundista de corte militar. Un saludo a las compañeras zapatistas, desde un oasis pulmón de oxígeno, en un desierto inhumano, donde los pájaros y algunas personas aún no dejan de trinar, y quienes cada mañana me recuerdan que sigo viva para continuar en esta lucha compartida para los mundos posibles que somos. Agradezco su apertura para poder enunciarme a distancia durante este primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchamos, ya que el desgaste energético y físico hoy no me permite viajar hasta Morelia para echar fiesta con ustedes. Consecuencias de creer y hacer praxis para esta osadía de colonial, desde el mínimo ejercicio de la libertad y búsqueda de sentido, haciendo rupturas, renuncias, transformaciones y transmutaciones que chocan con el adiestramiento para desobedecernos y no atender a nuestra fragilidad. Comprender, afrontar y sanar el autoboicot es tarea inminente. A pesar de los dolores que provocan los condicionamientos para la autodestrucción, seguir creyendo en este nuevo sentido y proyecto político hacia la autonomía, para la recuperación de la vida, seguirá siendo fuente de abundancia para que también las prácticas educativas, como fenómeno exclusivamente humano, continuemos rescatando la dulzura de vivir en una afirmación continua y orgullosa de ser anticapitalistas, que dialogamos sueños, deseos, frustraciones, miedos, alegrías para la gestación de imaginarios críticos. Gracias por esta convocatoria porque enunciarnos mujeres anticapitalistas aquí y ahora nos concede ya la muerte como vestigio otro de vida durante la construcción de la otra historia. La motivación para trabajar hacia la liberación seguirá siendo la satisfacción de la responsabilidad cumplida. Sin embargo, este audio compartición es también para satisfacer mi necesidad humana de autorreconocimiento y reconocimiento de estos espacios-tiempo compartidos, porque del reconocimiento profundo por sencillo emerge la fuerza que nos cohesiona individual y colectivamente hacia la comunalidad. En poco más de una década de mi adición a la secta, Marcos dejó de ser subcomandante del EZLN. Dice que murió entre luces y sombras para que los libres pensamientos del vocero Galeano no sigan envenenando ánimos de libertad y liberación. Más de una década después, durante su participación en el seminario Los muros del capital, las grietas de la izquierda, él nos dice que la lucha no tiene descanso. Sin embargo, entiendo que una lucha cansada es una lucha perdida que garantiza nos continúen arrojando mártires a recordar, familias violentadas, hijos desaparecidos, desollados, hijas descuartizadas en manos de fascistas psicópatas entre oligarcas feminicidas. La autonomía no puede construirse sobre el cuerpo de las mujeres. Me autodefino como una mujer curvilínea que recuperó la libertad femenina gracias a otras mujeres inmigrantes feministas en una isla montrealesa donde se da valor y afirmación a otras mujeres en quienes, ojo, no ven carencia a pesar de las pérdidas en las mujeres, sino discriminación contra ellas. En lo personal, fui generando pertenencia con el feminismo desde esta sociedad feminista favorable al adelanto de las mujeres, no por ella perfecta, pero con otras condiciones, sobre todo para las mujeres madre, los niños y las niñas. Mi reincorporación a una cultura en absoluto caos y crisis humanitaria me dirige, ya en México, a la expresión pública de la disidencia, a entender mi cuerpo como expresión propia de protesta. La autodefensa, a través de la denuncia autónoma y pública por la violencia en el cotidiano, es la herramienta que utilizo para lograr reintegrarme a una realidad exacerbadamente violenta que dejó de ser mi realidad. Con ello, logro visibilizarme para no perderme entre una masa de mayorías invisibles a la sombra de la representatividad machista.
Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Por cada golpe que me da se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme. Con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Tu costilla, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz, cicatriz. Tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
De nuevo otra vez en alarma. El IFT vende las frecuencias de las radios libres. En noviembre de 2016 denunciamos que, en una declaración a la prensa, un tal Alejandro Navarrete, directivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, señaló que en Ciudad Monstruo se han detectado 6 frecuencias libres, que serán destinadas a nuevas concesiones. De acuerdo con nuestras cuentas, las frecuencias de las radios libres 97.1, 102.1, 102.9 y 105.3 estarían entre esas 6 frecuencias que pronto serán licitadas. nos enfrentamos así a otra forma de aniquilamiento que mediante la venta de nuestras frecuencias nos quieren desaparecer. Menos de un año después de haber escrito estas líneas, el 21 de agosto de 2017, se dio a conocer que el IFT, en un voto por mayoría, autorizó que la estación XE Info AM, propiedad de Eduardo Henkel, y que transmite por la banda de amplitud modulada, se cambie a la frecuencia modulada y transmita por el 105.3, frecuencia por la que transmite nuestra radio hermana Regeneración Radio. De ese modo, el organismo regulador del espectro radiofónico ataca la libertad de expresión y cumple fielmente su papel como protector de los empresarios que hacen de la comunicación una mercancía. En los días siguientes daremos a conocer más información y nuestra postura sobre el tema, pero desde ahora llamamos a repudiar la venta de esta frecuencia y a defender la libre comunicación que practicamos las radios libres y comunitarias. Las ondas hercianas son de quienes las trabajan. La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. ¿Qué huelga radio, libre social y contra el poder? Ciudad Monstruo, 22 de agosto de 2017.
Ecos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.
Oponerme desde el aprendizaje feminista y la acción directa ante la constante revictimización posterior a las denuncias por las violaciones de fundamentos humanos contra mi persona y mi familia me ha dejado como resultado el señalamiento social como una mujer esquizofrénica, desprecio y rechazo familiar, indiferencia institucional. Un tipo de triple revictimización, por ser mujeres, por sabernos víctimas y por denunciar los ejercicios violentos. Esto se experimenta incluso entre feministas escrupulosas, que en muchas ocasiones nos dejan la sensación de estar solas con el mundo encima. Así, el impacto del castigo social que nos atraviesa el cuerpo en esta sociedad, donde un gran porcentaje de las mujeres continúan apoderadas de creencias y visiones machistas, las cuales incluso las lleva a hacer chiste, a mofarse de la misma violencia que las somete. Esto es lo que se conserva, consecuencia de una moral religiosa impuesta. En México sigue siendo necesario desevangelizar para despatriarcalizar. Nada nuevo que contar. Mujeres, ¿es posible erradicar la violencia contra nuestros cuerpos desde la macroexpresión exacerbada y genocida de la impolítica para el dominio? ¿Por qué seguimos pidiendo justicia a nuestros propios verdugos? ¿Por qué se sigue creyendo que se conseguirá justicia desde los y las agresoras directas e intelectuales de esta sociedad machista que continúa aislando, persiguiendo y asesinando mujeres? La realidad a veces me parece inverosímil. Mujeres que violan sexualmente a mujeres. La gran parte del mundo social y político mexicano es también lamentable. Lo que en su generalidad se expresa cotidianamente son señales de vergüenza, de lamentación engañosa, un nivel de banalización de la violencia altamente peligroso que se refleja con la triple revictimización donde quien denuncia resulta ser criminal. Conductas de crueldad en todos los sectores sociales. Masoquismo casi generalizado es lo que se respira a diario. Entre esta parte oscura de la realidad mexicana, sus autodeterminados representantes desde sus alcaldías proclaman con vanidad hechos de guerra y transmiten mediáticamente paz y la dulzura de vivir para ocultar perversos entes para las desapariciones, genocidios y feminicidios. los y las mexicanas que siguen apoyando a los y los apoderados del territorio, las personas y nuestros recursos, mantienen una realidad tergiversada, que por un lado comunica mediáticamente sobre la importancia de los fundamentos humanos y por el otro no se reconocen ni respetan todos los derechos humanos que la ley debería asegurarnos, ejercicio que es reforzado a través de la intolerancia y la antipatía social. La impunidad y el conflicto son los modos y formas de vida. En abstracto, entre discursos que nos son ajenos, nacemos y vivimos entre leyes iguales. Pero en concreto, vivimos y morimos entre la desigualdad que se produce con la corrupción para las leyes. En México, la mayoría de la población vive hoy como súbditos consumidores apolíticos, que benefician a quienes nos imponen una impolítica desde los amos de la dinastía mundial actual. La población mexicana en su mayoría son parte de su patrimonio, no son amos de sí mismos, son su seguridad y ellos, ellas, se sirven para sus comodidades. La impolítica es perversa, negativa, irresponsable, nefasta, cuanto invade el campo de la ética de la responsabilidad humana. Son expertos profesionistas para la tergiversación lingüística. Su profesionalismo refleja de manera ejemplar los vacíos de comprensión en el que las mayorías se precipitan cada vez más, posicionándoles en derrotados cognitivamente por complejidades crecientes, obstáculos constantes para generar la ilusión de un vivir cómodo, sonriendo siempre.
Censura.
por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero.
Asesinatos, agresiones, intimidaciones, amenazas de muerte, interferencias. Esa es la democrática política de los gobiernos ante los medios libres. La Qué Huelga Radio ha transmitido desde abril de 1999 las voces de quienes luchan contra el monstruo capital y construyen mundos mejores. Porque no queremos que la Qué Huelga sea callada ni sus integrantes agredidos, levantemos una muralla de solidaridad con la Qué Huelga.
Algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir, estaba escrito así. Por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto.
Te invitamos a mandar mensajes en defensa de la radio libre y de todos los espacios independientes de comunicación bajo cualquier formato que desees. Texto, foto, video, audio. Ya comenzamos a construir esta muralla en la dirección quehuelga.net/muralla.
En este país algo me huele a sangre. Espero que no llegue a tanto.
Ecos del primer encuentro Ecos internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.
Voz común. En el pleno siglo XXI, la mayoría de los y las mexicanas aceptan que los derechos son privilegios que no son para todos ni todas, sino prerrogativas de pocos vinculados al estatus, rango y prestaciones. Son la discriminación social constante y la segregación para la identidad política lo que continuará alimentando las tensiones para permitir trazar los diseños hacia la esclavitud virtual. Continuarán provocando movilizaciones sociales y revueltas. A mí me parece que buscarán perpetuar su estrategia experta de montajes y provocación permanente, porque a través de ella, hoy, evalúan sus avances militares sin que nadie lo pueda evitar. Las violencias exacerbadas y genocidas de los impolíticos gobiernos y sus servidores en todos los niveles son psíquicas, sexuales, físicas, fisiológicas, cognitivas, ecológicas, económicas y del tiempo. A pesar de las constantes resistencias y revoluciones históricas, gran parte de la población no está politizada y sus vidas son vividas como algo dado de antemano. Las mayorías en México entienden el futuro como inexorable. Esta sociedad mexicana es asfixiante cuando la indiferencia como mecanismo de protección ha sido modificada. La democracia es una farsa, o la impolítica para el dominio la nombran democracia. O bien, la democracia es búsqueda fallida que ocupa baja. Sin embargo, yo sé, si no fuera por la culturación feminista en mí, para el placer de la mismidad, por el goce de intervenir en la propia vida, yo no persistiría cuerda en este país, en mi tierra de origen que también destella ensayos y realidades libertarias para la autonomía. La asignación típica de roles según género no hace tanto que desapareció de la legislación. Sin embargo, hoy se sigue reclamando la igualdad para la equidad, prueba fehaciente de que en México y otros países aún se habita en la reproducción de estereotipos del pasado, a través de los cuales se aprende desde las familias íntimas, próximas y extendidas, que el hombre debe escoltar y proveer a la familia, y las mujeres, quienes deben obediencia y sometimiento al hombre por mandato moral religioso, deben administrar, asistir, vigilar para asegurar que se cumpla el mandato del padre. Los y las hijas no son considerados como valor del presente, porque algo hay en ellos de incompleto. La responsabilidad maternal y paternal de los hijos e hijas está orientada hacia la producción esclavista de este contexto caduco, en el cual ellos representan un problema y no un apoyo que va en su crecimiento, fortaleciendo la colectividad de la célula familiar. Otra realidad marcada es la de las mujeres que vivimos entre nuestros hijos e hijas sin la presencia de un hombre. De hecho, es una constante histórica, tanto que el abandono infantil por parte de los progenitores es común y está naturalizado. Surge así la madre soltera, un rol social con el cual las personas alrededor piensan que las mujeres en dicha realidad realizan la labor de madre y padre a la vez. A pesar de ello, requiere en todo momento de un representante masculino, sea del abuelo, tíos, hermanos, incluso el de sus propios hijos varones, ya que dicha familia, por anómala, por incompleta, no merece de reconocimiento social. Por supuesto, estas familias de mujeres abandonadas, según nos miran, requerimos de asistencialismo institucional. Así se generan programas sociales que, además de inútiles, son hasta grotescos. Son insultantes porque nos tachan de estúpidas, mientras por otro lado nos elogian por ser mujeres luchonas, jefas de familia. Yo rechazo completamente este rol de la madre soltera, resultado de la misoginia de los congéneres masculinos, quienes delinquen con el abandono y gozan de protección maternal, a pesar de cometer dicho delito. Es imposible se les pugne condena alguna. Se somete a las mujeres a letargos procesos para pensiones alimenticias regularmente miserables. Y no obstante, las hijas y los hijos deben mantener el apellido de su primer agresor. Esta realidad también mantiene el binomio machismo-victimismo como identidad. El deseo de sintonía ha hecho que muchas mujeres madre, no solo en monomaternidad asumida o elegida, tampoco aceptemos el destino patriarcal y decidamos transformar la maternidad cada día para lograr que desde la infancia se viva siendo personas conviviendo como equivalentes, que cada quien logre su desarrollo entre la cohesión y el apoyo de los otros para que a futuro pueda ser existente la pluralidad, porque la paz nunca será. Vivo la monomaternidad desde un posicionamiento personal, social, económico y político, partiendo de mi derecho a elegir parir y parir, formas otras de criar y formar a los hijos e hijas que elegí. Entiendo la monomaternidad también como opción de ruptura con los aprendizajes para la asignación típica de los roles según el género, desde un compromiso que busca formar personas capaces de participar en la materialización de la equidad de género. Mi hijo es mi marido, o sus maridos son sus hijos. Su hija es su esposa, o sus esposas son sus hijas. Considero es urgente profundizar y desmitificar la maternidad y la paternidad como íconos santificados judio-cristianos que enraizan el autoritarismo y el sometimiento al capital.
Ecos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.
Mis rupturas inician con el reconocimiento profundo sobre la importancia del papel de la subjetividad femenina y feminista en la historia, siendo a partir del reconocimiento de mi propia subjetividad el engarce que me inserta con mi hijo, hoy mi hija, en estos procesos autónomos del rehacer el mundo, de conocer, de enseñar lo aprendido, pero también en el cómo hacer para mejorar el enseñar. Actuar mi feminidad y mi maternidad feminista desde una posición político-pedagógica radical, haciéndolo a través de continuas lecturas críticas de mi mundo y el mundo para aproximarme a una práctica educativa cada vez más desocultadora. Desde estos básicos cuestionamientos respecto a los roles familiares impuestos y jerárquicos, surge mi interés por redefinir y accionar desde un amor maternal realista para el sentido de pertenencia a través del aprendizaje de la responsabilidad mutua madre-hijos, madre-hijas, desde una ética feminista, lo cual coincido es clave en el trastocamiento del orden simbólico familiar. Mi nombre es Cristina Martínez y la práctica educativa que les estoy compartiendo es una indagación continua acerca de la propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria para reconstruir el derrumbe de mis propias estructuras a través del adiestramiento escolarizado y familiar, las cuales colapsan resultado de la apertura para la recodificación del giro decolonial. ¿Cómo podría adaptar esta cosmovisión y lucha política anticapitalista y autónoma a mi propio ser y mi responsabilidad educativa desde mi célula familiar en monomaternidad? ¿Cómo integrar mi realidad a este proceso de construcción-apropiación? Entendí nuestros cuerpos, el mío y el de mi hijo, como el espacio-tiempo para volverme a dar a luz y dar a luz un adulto capaz de vivir dignamente. Pero también me vi en la posibilidad de dejar registros vivos que puedan nutrir otras perspectivas y con ello continuar creciendo juntos. Era un riesgo contribuir a actuar mi responsabilidad con la crianza y la educación para mi familia a contrapelo de la realidad sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad ni libertad ejercida. No sabía exactamente de los riesgos precisos que correríamos, pero sabía ya que como presencias en México estamos en peligro constante. Asumí entonces el riesgo como ingrediente necesario para la movilidad desde la aprehensión crítica de las razones de ser de los acontecimientos en los que estamos involucrados. Desde el principio político de autogestión, el anarquismo y los anarquistas con K me impulsan y motivan hacia esta práctica pedagógica desde casa en la que el seguimiento de la educación va siendo responsabilidad y aprendizaje mutuo. Sueños, muchas dudas, miedos, deseos y alegrías compartidas fueron mis puntos de partida, siempre armándome de conocimiento y con la motivación y apoyo incondicional de Tati Raimundo, he ido poco a poco recuperando y definiendo los principios bases de esta experiencia pedagógica libertaria para la educación autónoma que es decolonial, partiendo siempre de la gran importancia que tiene la experimentación de estar siendo para poder ser, no en forma mecánica, no solo lo que se hereda, sino también lo que se adquiere. Ante todo, tener seriedad en lo que nos significa ser persona o madre y mujeres en cuanto a históricas. Dando prioridad al amor a mí misma como fundante de la mismidad y como punto de partida para la redefinición de las relaciones familiares que continúen abriendo brechas, neutralizar cambiando normas desde acciones cotidianas que trastocan el mundo de las mayorías. Renuncié entonces al gusto siempre insatisfecho del éxito que nos exige disputarnos cruelmente el derecho a la existencia. Los hombres y las mujeres profesionistas no deben aceptar distracciones creativas, ni pensar en el amor, mucho menos interesarse por las cosas de la política revoltosa. Renuncié a muchos de los vicios de este sistema pus neoliberal por podrido, porque en él tenemos como herencia la barbarie, la tiranía de la centralización, la linealidad y el deterioro ambiental. Asumí y entendí las afectaciones contra nuestro sistema nervioso como consecuencia del implante para la normal anormalidad de elementos doble moralistas que nos desarticulan y deforman para el individualismo, para vivir en una dinámica de rivales a combatir, superiores que despreciar e inferiores que administrar. Sabiendo que tarda mucho para una sociedad de sociedades autónomas en que todos los que quieran trabajar sin explotación puedan hacerlo, en que la jerarquía no exista, renuncié, a pesar de saber de esta tendencia social para la expulsión de lo distinto. Renuncié desde la confianza en mí, en mis fuerzas vitales, desde las cuales he podido librar el ser tachada de mujer conflictiva, madre desnaturalizada, explotadora y abusiva a causa de la osadía para la libertad. ¿Es correcto, humano o responsable, continuar el abandono de nuestros hijos e hijas en las escuelas para perpetuar la mediocridad de presidentes, de ministros, de eclesiásticos, de directores, magistrados, de legisladoras, de comandantes, de fiscales, corruptos y psicópatas? ¿Mi cuerpo para seguir dando hijos al régimen del hoyo del mundial? A mí ya me pareció que no, que hacerlo es inhumano y cruel. Recuperar nuestras escuelas y el recurso para la educación sería la lucha. Destronar a la SEP. Lucha que nunca puedo hacerlo yo sola, pero sí podía enfrentar esta osadía para desescolarizarme y no esclavizar a la familia que autodeterminé formar. La autodidaxia para el estudio constante me motivó y motiva a creer en mi vocación para la educación y la pedagogía. Retroalimentar de forma constante la importancia de la orientación para crear prácticas educativas trascendentes de sí mismas que persiguen un determinado fin, un sueño, una realidad otra. Mi orientación educativa ocupaba estar atenta al derecho que mi hijo tiene de realizar sus propios sueños. Consideré también muy importante no abandonar los míos y los mismos compartidos con mi hijo. En el camino, fuimos coincidiendo con el don que tenemos para la expresión gráfica, siendo así que surge nuestro proyecto en común basado en el trabajo editorial y del cual pueden mirar en nuestra página El Timón Bailarín en Facebook. Los aprendizajes mutuos para trabajar cooperativamente en la labor editorial autónoma independiente, la planificación, organización, creación, producción, difusión de nuestro proyecto editorial y la venta de nuestras publicaciones ha supuesto un conjunto de experiencias muy variadas, algunas muy dolorosas, pero en lo general satisfactorias.
Soy un anarquista, no quiero dominarte,
Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones, no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el porque yo soy un anarquista, no quiero dominarte. Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho
gestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Ecos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.
Una experiencia significativa continua de entendimientos múltiples y diversos, por mi parte incluso una posibilidad para recuperarme poco a poco en la igualdad en el trabajo y la recuperación del descanso. Mi tarea educativa cotidiana intento también orientarla hacia abrir camino a la enseñanza, aprendizaje, aprendizaje, para el arreglo justo de las tareas con mi hijo varón, según va creciendo, incluyendo las económicas, para el disfrute individual y colectivo de sus frutos, el cual, insisto, es casi imposible de continuar cerrados en un exclusivo reconocimiento de la familia tradicional, en las cuales los hijos y las hijas crecen en una realidad fragmentada, solamente recibiendo y exigiendo consumir, para que a los 12 años estén listos para engarzarles en las lógicas del capital, en las lógicas del no futuro. ¿Dónde están los y las adolescentes en este movimiento? El amor realista se abstiene de prometer un fácil tránsito a la felicidad y el sentido de la vida. El amor materno fantástico, inspirado en prácticas consumistas, promete pasajes fáciles y directos que nos forman como mastodontes destacados por la capacidad de inercia, evasión a los cambios, apego a tradiciones caducas. La modernidad, el progreso, la civilización, nos ha dejado también como herencia maternidades enfermas, neutras e indiferentes, para hacernos creer que las relaciones humanas pueden atarse y desatarse. Las madres suelen dejar la felicidad y el sentido en manos del destino o de la suerte, como si formar un humano se tratase más de una lotería que de un acto de creación hecho con dedicación y esfuerzo. Si para resistir necesitamos recuperar formas de producción más cooperativas y comprendiendo que aquello que le pasa a una comunidad, a un territorio, a un ambiente, nos pasa a todos y todas, porque lo que está en juego es la reproducción de la vida, definitivamente coincido con Silvia Federici y actúo para no ceder a mi hijo, a mi hija, al sistema, a manera de recuperar socialmente el control de la reproducción de la vida, de mi vida. Es algo que considero fundamental desde mi labor materno-educativa. Entre los 12 y 15 años, el joven puede aprender a discernir el modo de cooperar en los trabajos de la familia. Se da cuenta que dichos trabajos para el cuidado, productivos y económicos, lo integran de una manera a su familia. Lo liga indirectamente a los y las personas próximas de su entorno, y su entorno íntimo lo protege del bombardeo vicioso de los medios que se usan para insertar al la adolescente en el consumo de ocios triviales, alcohol y otras drogas. Hoy el ocio tecnológico es el más difícil de combatir a muy temprana edad. Desde estas bases para la autonomía sentipensamos principalmente que las monedas y billetes obtenidas con la venta no son el propulsor que nos da vida, sino que nuestras publicaciones son el fruto de nuestra creatividad y que el tiempo de vida invertido en todas las actividades realizadas para su obtención es la fuerza real que nos da vida, siendo las actividades que realizamos para el cuidado mutuo la fuente esencial. Cultivar ilustración y letras con mi familia es para mí la oportunidad para ir desechando la insalubre costumbre de trabajar como fuente de preocupación, causa de angustia, un medio para transformar paulatinamente mi propia existencia. Al tiempo sembramos existencias dignas. Evidentemente, no es una realidad perfecta y falta mucho para que sea coherente. Vamos aprendiendo otro modo de trabajo eficiente, es decir, que no tenemos que sacrificar todo nuestro día al trabajo, sino más bien acometer nuestras labores diarias en un ambiente de tranquilidad y placer, teniendo un amplio margen para relajarnos durante el día. La satisfacción es parte de esta aventura que nos involucra en la captación constante de novedades, de correlaciones para nosotros nunca vistas, a través de las cuales sentimos el éxito del autodescubrimiento que destella en la mirada de mi hijo. En su realidad, él puede constatarse innovador, inventor, artífice de una realidad sana y benéfica entre la célula familiar a la que pertenece. El aprecio y la valorización del esfuerzo de los hijos, de las hijas, facilita salir del egocentrismo adolescente para tener conciencia de la propia capacidad puesta al servicio de los otros, de las otras. El aprendizaje para el trabajo entonces se va dando como colaboración. Él sabe que aquí vestimos barato pero comemos rico, canta la rapera siempre viva Gata Katana. Si entendemos que los alimentos son beneficio primario y el vínculo que nos hacen sabernos como parte de una cadena, se aprende de modo patente la utilidad personal y social que esto tiene. No se necesita preguntar para qué sirve. La unidad es evidente y se va haciendo cada día más claro. Por ahora, desde un hogar como espacio móvil, es donde voy logrando este reaprender a vivir individual y en colectivo. Al trabajar cooperativamente al mismo tiempo, se hacen intentos por sanar los efectos respecto la desconexión con las cadenas biológicas naturales y sus afectaciones fisiológicas. El obsesivo control del tiempo gregoriano. La realidad en conflicto cotidiano. La sobrevaloración del dinero para el control económico de la impolítica devastadora. La minusvalorización del trabajo como actividad dignificante e inherente a las especies vivas. La negación al descanso enfatizada contra las mujeres y la negación de las responsabilidades para el cuidado para los varones. Espacio-tiempo, donde también se asume la responsabilidad respecto a los injustos daños ambientales irreversibles. El regreso a una vida orgánica autónoma para todos y todas sea el nuevo sentido. El sentipensando libertario es fuerza. La pedagogía libertaria es en sí misma crítica y decolonial, es decir, para la liberación. Una vida integral realista no es de etiqueta verde, no se compra, no se vende, va siendo cuando te descubres a través de la recuperación del ciclo biológico de desintoxicación a través del sueño y las funciones secretoras sin la explotación de otros y otras. Lo que entiendo como emancipación fisiológica de la persona. Volver al sueño y el respeto a la vigilia, entender la recuperación de estos ciclos biológicos como valor para todos y todas, lo considero imprescindible. A más de una década, vivir sintiendo este hacer desde el corazón, en mi realidad colectivo familiar monomaternal, comienza a destellar el Ekil Kushlehal. Conservamos la última posibilidad de reaparición. En la era de la información, la invisibilidad era sinónimo de muerte. En esta era, ser arcanas activistas es sinónimo de revolución. El anarquismo es el más bello de los pensamientos, la más profunda y exigente disciplina filosófica para la libertad humana. Gracias.
This is Cypher Effect from Los Angeles. Rebecca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón, las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de. Hoy tengo ganas de cantar incoherencias. Feminista posmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala. En Guatemala con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno.
infierno. Para soportarme deberán comerse hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sido poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sido poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa. Ah, ah, desde Los Ángeles. Life perfect. Esto es poesía venenosa. Ah, ah, venenosa.
El capitalismo mata. Matemos al capitalismo. La otra campaña está convocada a acabar con el capitalismo.
¿Y si regresas? ¡Te matamos!
Ecos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo, cultural de mujeres que luchan.
Estás escuchando Voz Común en La Que Huelga Radio, 102.9 FM.
Pues ahí está, ya estoy de acá de regreso. Lo que acabas de escuchar fue pues una propuesta de la compañera Cristina que está fundamentada en otro tipo de conciencia que pone en la mente de quienes la escuchamos pues una opción, otra forma de vivir, ¿no? Pues bueno, y pues vamos a lo que sigue. No sin antes darte el nombre de las canciones que hace un rato pusimos en el transcurso del audio que escuchaste, y todas están a cargo de Rebecca Lane, excepto una, Tu Cintura Sin Censura, que Rebecca hace una participación con Jean Soto y Pia Arevalo. La primera que escuchaste fue Mujer Lunar, después esta, Tu Cintura Sin Censura. La que le siguió fue Bandera Negra y finalizamos con Poesía Venenosa. Pues eso fue lo que escuchaste en este bloque, donde, como te decía hace un momento, la compañera Cristina nos compartió parte de su palabra, parte de su pensamiento, y pues queda ahí como, te repito, una opción de educación en función de otra conciencia. Bueno, pues vamos a continuar con este programa y nos vamos ahora a la parte de las efemérides. Pues ahora sí, vamos a aventarnos ese clavado al pasado, a esta historia del sureste mexicano, no solo del sureste mexicano, en realidad del país entero. Entonces vamos a recordar lo que pasó, por lo menos a mencionar, y sí adentrarnos un poco en uno de los comunicados que aquí vamos a leer, pero vamos a mencionar los encabezados de aquellos comunicados hechos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá entre las fechas del 15 al 18 de marzo de 1994. Pues vamos a empezar con este día 15 de marzo del 94 y el título es el siguiente: Subcomandante Marcos, Tenemos un territorio controlado con nuestras unidades distribuidas y ejercemos el gobierno en este a través de el SECRI. Quiero recordarte que todas estas entradas que voy a leer ahora las puedes ver y leer en su totalidad en la página de Enlace Zapatista. Ahora que subamos el programa a nuestra página quehuelga.net, pues ahí podrás encontrar el enlace para ir directamente. Okay. Ese mismo 15 de marzo 1994, dice el encabezado, al COI, sombras de tierna furia. Seguimos en este mismo día, el siguiente encabezado dice, no hubo acuerdos, solo diálogo. Otro sobre apoyo jurídico de CONAC, diagonal LN. El 18 de marzo de 1994, subcomandante Marcos, ya no es tan lejano que sea posible un cambio democrático. Vamos a leer uno de los comunicados en su totalidad, y este está fechado el 15 de marzo de 1994, que se titula Problemas, poema de 1987. 15 de marzo de 1994. A la prensa nacional e internacional. Señores, ¿me extrañabais? Bien, pues heme aquí, de nuevo y no tan nuevo. Difícil consultar la paz con las otras sombras que nos llegan desde San Cristóbal. Atentos estamos, más a la voz de los del mismo anhelo que a la de los que quieren eternos privilegios e injusticias. Duele ver que corrompan hasta las autenticidades. ¿Quieren más guerra para que entiendan la paz? Aceptadlo, coletos. Erais más felices con las tropas nuestras dentro de los muros de vuestra orgullosa ciudad real, que ahora que os armáis de miedo. Aprended vosotros de esta lucha que se arma de vergüenza. Salud y suerte a los idus de marzo. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Postdata, de la nostalgia inmediata. Sección, imágenes de ayer de la guerrilla. Mi trabajo tenía ya visos de trascendencia histórica. Cuidaba yo a un pequeño zaraguato que, como deben hacer todos los pequeños, no respetaba autoridad alguna. Ignorando mi gallardo porte militar y la ya un poco descolorida estrella roja en el pecho, que decía al resto del entonces ya poderoso EZLN, es decir, los seis restantes, que había un teniente de infantería. El zaraguatito, sospechamos siempre que era una la y no un él, tenía siempre el cuidado de subirse a mi pecho hasta el hombro derecho y cargarse ahí cada que le venía en gana. Raúl, el más grande de nosotros en todos los sentidos, nos enseñaba. Lucha cantaba tangos, gira que gira por las tardes, hora de tangos y de grillos. La comida se acaba. Caminábamos sabiendo lo que vendría. Éramos ya invencibles y pequeños. Enero estaba lejos todavía. El año 1984. ¿Les recuerda algo? El sombrerero loco y la liebre de marzo cantaban. Feliz, feliz no cumpleaños, a tú te doy. Si hoy no es tu cumpleaños, pues habrá que celebrar, etc. Alicia alcanzó a salir. Nosotros todavía estamos aquí y cantamos, todavía. Y era en 1987. Y era capitán segundo de infantería. Y era la patria entre nosotros, y era, por ejemplo, un poema. Problemas. Esto de la patria es algo difícil de explicar, pero más difícil es comprender eso del amor a la patria. Por ejemplo, nos enseñaron que el amor a la patria es, por ejemplo, saludar a la bandera, ponerse de pie al escuchar el himno nacional, emborracharse a discreción cuando pierde la selección de fútbol, a discreción emborracharse cuando gana la selección de fútbol. Algunos etcéteras que pocos cambian de sexenio en sexenio. Y por ejemplo, no nos enseñaron que amor a la patria puede ser, por ejemplo, silbar como quien se va alejando, pero tras de ella, pero tras de aquella colina también hay patria y nadie nos ve, y nos franqueamos. Porque uno siempre se franquea cuando nadie nos ve, y le decimos a la patria, por ejemplo, todo lo que odiamos y todo lo que amamos. Y esto siempre es mejor decirlo, por ejemplo, a balazos y sonriendo. Y, por ejemplo, nos enseñaron que el amor a la patria es, por ejemplo, usar un sombrero de charro. Saber los nombres de los niños héroes, gritar ¡viva! Arriba México, aunque México esté abajo, muerto. Otros etcéteras que poco cambian de sexenio en sexenio. Y, por ejemplo, no nos enseñaron que amor a la patria puede ser, por ejemplo, callar como quien se muere, pero no. Bajo esta tierra también hay patria y nadie nos oye y nos franqueamos. Porque uno siempre se franquea cuando nadie nos oye. Y le contamos a la patria la pequeña y dura historia de los que se fueron muriendo para armarla y que ya no están aquí para darme la razón, pero me la dan no estando. Los que nos enseñaron que la patria se le ama, por ejemplo, a balazos y sonriendo. Posdata. Que se despide entre amable ventarrón, este marzo, como todo, desconcierta. Cuídense si hay modo. Vale.
Voz común.
Hola mundo. Estás escuchando el 102.9 FM. La que huelga radio. Desde el sur de la ciudad monstruo. Contra el poder y el dinero, por la autogestión y la libertad.
Voz común.
Pues ya estoy de vuelta. Lo que escuchaste apenas al final de este bloque fue a Imelda May con esta rola que titula Train Keep a Rolling. ¿Cómo ves? Bueno, pues ya estamos casi al filo de la navaja. Pero no sin antes recordarte nuestra agenda para que puedas tener ahí un panorama de las actividades que se van a llevar a cabo en estos días y puedas participar de alguna de ellas o de todas según tu tiempo, ¿no? También te quiero recordar que esta agenda está en nuestra página quehuelga.net. En la parte inferior izquierda ahí hay una sección que dice agenda, entonces puedes encontrar todos los datos. Bueno, pues vamos a ella y encontramos es la sexta convención nacional popular. Dice acá, Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, madres y padres de los 43 desaparecidos, estudiantes desaparecidos, Asamblea Nacional Popular, convocan a todas las organizaciones sociales, colectivos y públicos en general a la sexta convención nacional popular. Se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo de este 2018 a las 10 de la mañana. La dirección es Villa Longín número 50, Colonia Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Y pues ahí está, ¿no? Tienes, repito, es la sexta convención nacional popular. Se llevará a cabo 17 y 18 de marzo de este 2018 y convoca la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Pues ahí está, creo que en la agenda que tenemos, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, eso es todo en esta agenda. Bueno, entonces antes de despedirnos, ¿qué te parece si vamos a otra rola? Vamos a poner otra rola, pero esta cuál será, vamos a escuchar a The Open Stage Berlin y la rola es Messerschubs Magneto. ¿Te late? Bueno, pues ahorita regreso. Esto que escuchas es Voz Común, 102.9 FM, que huelga radio. We'll be right back.
El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. El hombre se ha cansado de cambiar la tierra.
Los medios de comunicación distorsionan la verdad. Se quieren apropiar de nuestra realidad. Están del lado que les conviene estar, el que les deja dinero y más propiedad. Manipular para desinformar. Hoy hay personas que callar, que controlar y desvirtuar. La radio libre viene a transformar esta forma de actuar y de pensar, apoyando a la gente que luchando siempre está. Luchando siempre, siempre está.
El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. Es tiempo de que la tierra cambia al hombre. De que la tierra cambia al hombre.
102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Estás escuchando Voz Común en La Que Huelga Radio, 102.9 FM.
Pues ahora sí, se terminó. No sin antes, pues agradecerte que hayas estado del otro lado escuchando este programa. Además, te invitamos a que nos escribas a vozcomun@quehuelga.net o a quehuelga@quehuelga.net. También puedes mandarnos un mensajito a través del número 55 13 16 32 16 o nos puedes marcar al 8421 4102. También nos puedes contactar a través de Twitter y Facebook, ambos como Que Huelga. O entra a nuestra página, quehuelga.net. Pues ahora sí, parece ser el final. No sin antes darte este mensaje. Defendamos las radios libres contra la fuerza legal y represiva del Estado. Ante esta ofensiva legal y represiva por parte de la IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, los legisladores y las fuerzas represivas, hoy más que nunca es preciso ocupar y defender los espacios de libre expresión. Los medios libres son una de las pocas ventanas que permiten dar a conocer la tragedia que vive el país, así como las luchas que defienden la vida y construyen un mundo mejor. Esperamos que nos ayuden a difundir estas denuncias y participen en los medios libres, en particular en nuestra radio, para fortalecer nuestros espacios de comunicación. Pues ahí te dejamos este anuncio. Participa, como te dije hace un rato, ahí hay formas en las que puedes contactarnos, en las que puedes ser parte de esta Que Huelga Radio. Pues ahora sí, vámonos, pero no sin antes dejarte con una rola. Esta es un cover que hace Motorhead a una canción de los Rolling Stones, y esta se llama Sympathy for the Devil. Pues bueno, con esto terminamos el programa. Ojalá nos escuches la próxima. Síguenos allí en la página quehuelga.net, en las redes sociales, Twitter y Facebook, ambas como Que Huelga. O escríbenos vozcomun@quehuelga.net o quehuelga@quehuelga.net. Pues ahí te dejamos con esta de Motorhead. Ahí nos vemos. Chido.
Been around for
Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
Voz común,